el diario El Pingüino, la nómina de locales de votación, vocales de mesa y miembro de los colegios escrutadores. Para alguien que tenga una duda, consulta, si sabe, oye, ¿seré o no seré vocal de mesa? Ahí va a estar su nombre, si es que usted es vocal de mesa. Con respecto a esto, nosotros ya hay uno de los precandidatos de RN.
Exactamente.
De RN. Quien ha sido conocido por los cargos que ha tenido que desempeñar de aquí en los años, y además también muy conocido por la simpatía que tiene, porque dentro de los políticos que me han tocado entrevistar, creo que es el más simpático, el más efusivo, don Claudio Radonich. ¿Cómo está, don Claudio? Buenos días.
Muy bien, después de esto obligado a reírme, po.
Tremenda presentación.
Y no broma, se agradece. Y bueno, como tú lo señalas, se nos acerca un día crucial justamente para el sistema democrático, que estas primarias, que son estas cosas nuevas, que mucha gente habló de primarias, pero al final esto fue algo que solamente quedó reducido a las primarias presidenciales y en nuestra región a las primarias de diputados RN solamente. Así que ya se nos acerca, nos quedan 18 días.
Claro, queda poquito ya.
Sí.
Queda poquito, el día 30 ya va a estar.
¿Tú vas a votar en las primarias?
No puedo.
¿Por qué no?
No puedo votar porque estoy anulado para votar.
¿Por qué te pasó?
Porque estoy inscrito en primavera. No. Y yo primavera ni lo conozco.
¿Y quién te inscribió en primavera?
Con la inscripción automática.
Ah, hiciste, bueno, para explicar justamente, porque sonó algo que yo he escuchado bastante, digamos, como, ¿por qué te he inscrito acá y yo, si yo vivo en otra parte? Exacto. Lo más seguro que hayas hecho algún trámite.
Jamás.
¿Un parte?
Jamás. Yo primavera no lo conozco, nunca he ido a
primavera. No, bueno, es muy bonito, está en Tierra del Fuego, Cerro Sombrero, la parte norte de nuestra querida tierra de nuestra isla.
Paso el dato, el viernes voy a estar por allá animando un evento.
Bueno, vas a conocer primavera y si te quedas ahí hasta el 30 sería el para que pueda ir a votar ese día. Pero no,
tampoco puedo votar.
¿Por qué? Pues?
Lo que pasa
oye,
es que...
Oye, lo negativo...
No, es que no puedo. Si yo me fijé en el CERVEL, estoy inhabilitado para votar porque en las elecciones pasadas, por el tema del acarreo, obviamente los candidatos, ellos hacen una nómina de la gente que vive realmente ahí o que está acreditada realmente ahí. Y yo jamás en mi vida me había acercado a primavera. Entonces, producto de esto...
Hasta antes del evento de este fin de semana en Cerro Sombrero.
Exacto, antes del evento de este fin de semana en Cerro Sombrero. Pero estoy inhabilitado porque como yo no existía en las nóminas de allá, los mismos candidatos...
Te impugnaron.
Claro, me impugnaron mi voto, entonces... Por lo mismo yo no puedo votar.
Ya, debo decir algo.
Tengo que ir al CERVEL.
Sí, exactamente. Porque no existe el no inscrito.
Claro, no, yo estoy inscrito. Ya. Pero estoy inhabilitado para votar.
Ya, es una lástima, por tanto me retiro indignado. Claro, esto fue de buscar votos, salir con uno menos para... Claro. No, pero lo importante, bueno, eso... Algo bueno de lo que tú me señalaste es que te has revisado de la página del CERVEL.cl. Porque todos los chicos me preguntan, oye, yo no me inscribí. Hay que recordar que a partir de la elección del año pasado, la inscripción es automática. ¿Esto qué quiere decir? Que los chicos que tengan, y chicas, por cierto, 18 años cumplidos, automáticamente el servicio electoral te inscribe. ¿Y dónde me inscribe? Donde diste tu última dirección. Por ejemplo, sacas tu carnet de identidad, exacto, tu carnet para manejar, tu pasaporte. Ahí automáticamente se inscribe. ¿Pero qué mesa? El servicio electoral distribuye las mesas y por tanto en el CERVEL.cl se pueden ubicar con el número de carnet, ¿no es cierto?, para que puedan ir a votar. Y que tú, estimado amigo, seas la excepción.
Y el servicio electoral se encarga de dejarte en el colegio más lejos de tu casa.
Sí, hay alguien que me... Quizá
yo no
que...
sé por qué pasa eso. Yo, por ejemplo, vivo... A ver, yo si estuviera inscrito acá en Punta Arena, según yo, podría votar o en la escuela Arturo Prat o en la escuela Portugal, porque las dos quedan a 4 cuadras.
Tú estás en el centro.
Pero te puedo apostar que cuando yo regularice mi tema, voy a estar inscrito en la escuela Argentina, voy a estar inscrito en la Bernardo O'Higgins. Mientras más lejos, mejor.
La pregunta, ¿por qué se llega a este tema que nadie entiende? Es que la inscripción es por orden de llegada en un momento dado. Entonces, cuando se abren los registros electorales, de la mesa 1, número 1, así van sumesando. Entonces, dejo ya, de la mesa 1 a la mesa tanto, sin entrar en calificar tu domicilio. No sé si me explico. Sí, esto en un registro, entonces, estoy llenando la mesa de la 1, la 2, la 3, la 4, ya, de la 1 a la 20, en tal colegio, sin atender al dónde vive la gente que se inscribió en esas mesas. Y como Punta Arenas es para todos los efectos una sola circunscripción, porque me decían unas señoras ayer, pero yo me quiero cambiar para que el colegio esté más cerca. Si usted se cambia, va a quedar en otro colegio, lo más seguro que a lo mejor más lejos del que usted, bueno, actualmente que tiene.
Río Los Ciervos.
Exactamente. Entonces,
el Río Seco.
Se da ese tema que nuestro sistema del colegio más cercano no es el criterio, sino el número de mesas. La mesa 1 está votando en tal parte, la mesa 20 en tal parte, y ahí uno se tiene que ir acomodando según la mesa donde fue. Los que nos escribimos antes, en forma voluntaria, tú ahí quedás en una mesa, y ya me han cambiado dos veces de colegio.
Claro, pero no de mesa.
Exactamente, la mesa la trasladan y nos vamos los 350 amigos para la otra mesa, aunque son los mismos vocales, lamentablemente, lo que se han repetido el plato, claro, en la última, al menos dos elecciones.
Siempre pasa eso.
Sí, sí.
Oye, Claudio, bueno, entrando ya en tierra derecha a lo que es el tema político, hoy aparece en Diario El Pingüino, aparece una de las crónicas, hoy, donde aparece tu nombre, donde hoy se... la nota va netamente dirigida a unas declaraciones que tú hiciste donde dice, ocuparnos de los adultos mayores es nuestro deber.
Exactamente.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se llega a decir que es un deber, siendo que éticamente no debiese ser un deber, sino que debiese ser un derecho de los adultos mayores que uno se preocupe de ello? ¿A qué se refiere estos comentarios? ¿Por qué? ¿En qué sentido?
Porque hay dos dimensiones, la dimensión legal, lo que son políticas públicas, pero también está la dimensión humana en la que tú no puedes regular. Que gana señalar que todos los abuelitos vienen en la casa con sus hijos, ¿no es cierto?, bien cuidados, muy preocupados por sus familiares. Hay muchos...
Eso es lo que se cree.
Por eso que digo las dos dimensiones, ¿no es cierto? Que la legal de la buena política pública, justamente para que nuestros abuelos vivan en forma digna y bien, y está en la otra parte, que ya es un tema personal, y tú te das cuenta que como sociedad, sin perjuicio de los innumerables ejemplos de hijos, de nietos, de sobrinos, de vecinos que se cuidan de la gente mayor, también hay muchos abuelos que hoy viven solo teniendo familia y que se olvidan de ellos. Por tanto, por eso yo estimo que sin perjuicio, que como tú dices, es un derecho de ellos, yo lo veo como un deber de uno, del agradecimiento de que te dio la vida, de que te sacó la mugre para que dieran educación a tus padres, y tus padres dieran las herramientas para que tú sigas estudiando o trabajando. Y aquí Chile está en deuda. No es un tema solamente de elecciones, sino es un día a día. Y por eso que uno de los ejes centrales, sobre todo, tú sabes que nuestra región, entre muchas características, tiene, es una de las regiones donde vive más gente mayor.
Según el último censo, nosotros somos, por cada 5 adultos mayores, hay 4 jóvenes. O sea, la tasa de edad acá, la longevidad, es mucho más alta acá en Punta Arenas.
Exactamente. Por tanto, cuando yo ahora voy a la dimensión, yo no puedo regular tus afectos ni cómo eres, pero siempre te voy a decir, uno siempre tiene que preocuparse de sembrar, después para cosechar, y los ejemplos que uno le da a los hijos, después los hijos lo repiten con los padres. Por tanto, yo siempre al aliento, ¿no es cierto?, de estas familias integradas con los abuelitos, ¿no es cierto?, con todo, porque también los abuelos requieren el afecto. Muchas veces me he encontrado con abuelos espectaculares, pero que teniendo familia siguen siendo solos. Bueno, pero la parte legal, que es la parte de política pública, hay dos temas que nos enfrentan. Una es que los chinos cada vez vivimos más. Llega un momento donde ¿qué hace el Estado justamente con los adultos mayores? Hoy una mujer se jubila a los 60 años, pero vive hasta los 85, 90 años sin ningún problema, ya no es algo raro.
Claro. Entonces, uy, qué... Ahora... No es raro ver una persona 90 años.
Exactamente, tú dices, tiene 90 y hay tanto de 90 y tanto.
Incluso 70 años, pero todavía joven.
Pero lógico, yo soy de los que digo eso, uy, pero qué joven... Sí, y yo estoy claro que son jóvenes. Si tú te das cuenta, mi madre está que se cumple 60 años ahora. Es profesora municipal y se jubila ahora. Su madre, mi abuelita Alicia, una gran mujer, tiene 92 años.
Y a todo esto es fan suyo.
Las dos son fans mías. Yo vengo, yo soy el nieto mayor de ambas, el regalón de ambas, y yo finalmente soy un hijo de abuelos, porque cuando yo, mis papás fueron muy jóvenes cuando me tuvieron, por tanto siempre delegan la crianza en los abuelos. Y uno finalmente, uno es, y uno se acostumbra a ciertos moldes, y yo soy muy parecido de estructura mental a mi abuelo. Finalmente, por eso yo soy un muy agradecido finalmente de los adultos mayores, por eso que le pongo el hincapié y le pongo el corazón justamente a estos temas. Y una de las cosas importantes es que mi mamá tiene 60 años, se jubila, como todas las mujeres, y le queda un tercio de vida. ¿Qué haces con eso? Mi mamá puede que, y como pasa a muchos adultos mayores, puede seguir trabajando, pero si no, en una edad más avanzada. Puede estar muy bien de cabeza, pero a lo mejor la movilidad no es la misma. Por tanto, si vive en la casa, ¿no es cierto?, y yo tengo que trabajar, voy a estar siempre preocupado, oye, ¿qué le va el almuerzo?, ¿qué pasa con el gas?, ¿no es cierto?, con la estufa, algún accidente casero, tema que es muy común. Bueno, ahí vienen, por ejemplo, una buena política pública que se ha hecho, se acaba de inaugurar el primer centro diurno de atención para los adultos mayores, que son como jardines infantiles. En la práctica, en el mejor sentido, donde tú vas a dejar...
Que no se malentienda.
Claro, tú compartes con tu abuelito, ¿no es cierto? Lo vas a dejar en la mañana, está en un lugar que está bien cuidado, calefaccionado, alimentado, entretenido, compare, y después vuelve a la casa en la tarde... y comparte con la familia cuando ya tú vuelves de trabajar.
Claro. Es como ir al colegio.
Exactamente, pero tú lo tienes en un lugar seguro, para él y para la familia, bien alimentado, bien cuidado. Porque también ellos tienen derecho a entretenerse y a pasarlo bien. Son independientes, aunque no, la movilidad...
El abuelo tiene que estar todo el día encerrado en la casa.
Exactamente, entonces, que se inauguró el primero y espero que se sigan inaugurando mucho más, digamos, a trabajar para poner hincapié, que también hayan por venir... en Puerto Natales y que en Punta Arenas también se multipliquen estos centros. El tema de los postrados. Hay atención para los postrados, pero en el entendido, es una atención médica, pero para el postrado, ¿qué es lo que entiende? El que está todo el día en forma definitiva en la cama, que no se puede mover. Pero los abuelitos tienen un tema que por salud de repente hay un mes que no pueden salir, por ejemplo ahora con la escarcha, sí, con el frío, por alguna enfermedad.
Con suerte se van a cobrar su pensión y para contar.
Y con suerte. Pero ¿qué pasa? Ellos también requieren atención médica porque no ambulatoria, pero que puedan ir al domicilio, el tema de podología que es tan importante. Entonces, profundizar, lo bueno que hay, profundizarlo de tal forma que intentemos por todas partes, dentro de nuestro estado, que en un estado rico, se pueda mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores. A los jubilados de las Fuerzas Armadas, tú sabes que los jubilados de las Fuerzas Armadas y de Orden, hoy se sigue descontando de su jubilación el 6% por salud. A los jubilados que vienen del mundo público o del privado, no Fuerzas Armadas, se le eliminó este descuento por salud. Pero los adultos mayores, a los jubilados de las Fuerzas Armadas y de Orden, le siguen descontando. Es una discriminación brutal. Todo el mundo cree, no, pero ellos ganan mucho dinero. Mentira. A lo mejor los que son oficiales de alto rango tienen a lo mejor una buena renta.
Claro, que se jubiló quizá como mayor, como ahí, general.
Pero
sí, pero el resto gana pero, 400, a lo más 600 lucas.
Pero los clases y hay gente que gana menos. Entonces finalmente esta discriminación, confío, ¿no es cierto? Y si no, vamos a ponerle todo el hincapié para que se termine. Espero que este segundo semestre se elimine. Entonces tú vas sumando muchas formas justamente para poder ayudar. Y algo también que no es menor, muchas viviendas en Punta Arenas pagan contribuciones, y esas contribuciones muchas veces es la única casa que tienen nuestros abuelos, donde viven ellos, y ¿por qué no descontarle un poco de las contribuciones para que el adulto mayor con una pensión modesta tenga un descuento lo que hoy paga por contribuciones, que no se entienda que lo que él recibe, lo poco que recibe, se vaya en impuestos? Entonces, yo creo que hay fórmulas que ya se han estado barajando, que yo espero, si tengo la suerte de contar con el apoyo de los magallánicos, de poder trabajar justamente para aliviar la carga y que finalmente podamos mejorar la calidad de vida. Y siempre voy a poner un tema como un acento, que es el tema del afecto, el tema de conversar. Los abuelos tienen una cantidad de experiencia acumulada que si la pueden transmitir, yo creo que muchos jóvenes cometeríamos menos errores.
Nosotros conversábamos si una vez pasada acá con la gente del INE, cuando vino para acá. Y uno de repente piensa, uno ve la juventud hoy en día, uno dice, no, que la juventud está mala, la juventud está mal, toda la juventud, la juventud, la juventud. Pero es un tema muy importante. Hace bastante rato que se perdió el afecto, que se perdió la tradición, por decirlo de alguna manera, donde los abuelos son los que te malcriaban al niño. Porque,
en buen sentido.
Claro, en el buen sentido. En el buen sentido, porque el abuelo que te malcriaba al niño antes, ¿qué lo que era? El abuelo el que le compraba dulce cuando él no podía comer dulce. El abuelo que lo sacaba a comprar a algún local cuando él no tenía permiso para salir. El abuelo que de repente escondías, te levantaba el castigo de que tú no podías salir a jugar y el abuelo te dejaba salir a jugar. Pero ese tipo de castigo. Pero ahora ya no está la crianza que había antes de los abuelos. Ya no está. ¿Eso por qué? Porque las mismas familias se encargan de desplazar a los adultos mayores, sí, y los dejan en otros lados. Entonces, sí, no está esa crianza. Y discúlpenme, le moleste que le moleste, que le caiga el poncho, que se lo ponga. Por eso es que los jóvenes están como están.
Hay un tema que es muy importante. Si finalmente la cantidad de experiencia, de historia. Yo tengo la suerte, como le contaba, de estar con mis dos abuelas vivas, 92 años, son del año 21 las dos. Carácter fuerte que ni te explico. Y digo que ambas son el centro de lo que es nuestra celebración. Están en todas, van a todas. Y de hecho, déjame contar que mi abuela te cumple 92 mañana, la Katie, que está acá. La última vez que la llevamos con mi tío Tomás, que es ginecólogo, ¿no es cierto?, con mi papá, a un pub, tenía 90 años. Fuimos al Café Cantante con la abuela, un viernes, 12 de la noche.
Sí, estuvo cantando.
No, ella miraba nomás, pero estuvo de 12 a 2 de la mañana con nosotros. Y ella, me explico, más entretenido. Tú sabes que la gente se acercaba a saludarla, porque además que es muy guapa mi abuela y encantadora. Porque era raro, imagínate que tú estás en un pub y llega una señora de 90 años.
Claro, sí. Es como que era una discoteca de jóvenes, allá meter una persona de 50 años.
Oye, y tú te das cuenta que la única barrera que hay es la mental. Porque ¿quién te dice que prohíbe? No, lo pasó bien, conversamos, estuvo lo justo, me acuerdo, la fui a dejar, me decía, oye, que porque cantaban en inglés, y mi abuela sabe bien inglés, entonces me decía, esto no es inglés, no modulan bien, ¿qué es esto que están cantando? Claro. Pero lo pasamos muy bien, y el año pasado, y el año anterior también habíamos ido a este lugar, que sean las condiciones para ir, todos fumando, pero mi abuela es tolerante al humo, menos mal. Entonces, tú te das cuenta que es un tema mental. Y sí, pues, lo que ha pasado cuando hemos estado así, que mis primos pequeños han entendido que la abuela no es hoy vamos a tener que ir a ver al donde la abuela el cumpleaños como una lata, sino ahora es un carrete familiar que es entretenido, donde nos reímos siempre con ella y no de ella, que es muy importante. Exacto. Y es para centrar. Entonces, yo comparto, si uno tuviera que recomendar, oye, que los chicos se vinculen con su abuela, hay una cantidad de historias bonitas que uno nunca sabe, que se le van olvidando, pero que cuando te las cuentan, tú asumes cierta perspectiva de vida que es muy importante para los desafíos que te vienen.
Si tú me preguntas a mí, yo, todo esto es ficticio, pero yo votaría por José Antonio Gómez.
¿Ya?
Porque okay, tú eres mi candidato, voy a las primarias, voto por José Antonio Gómez, en caso de que hubiese.
Voto por... No, pues sí.
O sea, perdón, por José Antonio Gómez. Termina mi elección, pero a mí no me gusta Bachelet.
¿Ya? Yeah.
Entonces, como no me gusta Bachelet, ¿por qué tengo que ir a votar Bachelet? ¿Porque son de un partido parecido? ¿Porque son de la misma coalición?
Bueno.
A eso voy yo.
Ah, ok.
Me parece perfecto que hayan primarias, pero no me parece que exista, incluso me expresé mal, que existan las coaliciones.
¿Ya? Yeah.
No los partidos políticos, las coaliciones. Por ejemplo, te pongo en un caso.
¿Crees que me vaya?
No, para nada.
Claro.
Yo voy y voto por Claudio Radonich, que es RN.
Sí.
Perfecto. Pero si Claudio Radonich no gana las primarias y gana el de la UDI, ¿por qué tengo que votar por el de la UDI si yo quiero votar por Claudio Radonich y él no salió? Entonces, en eso estoy en contra de las coaliciones. ¿Por qué? Y no tengo nada, y yo sí, con esto me van a retar después, pero no importa. para elección de los concejales.
Están golpeando, están intentando entrar al CEP. Claro.
Para elección de los concejales. Y yo no tengo nada, incluso soy amigo. Pero ¿cuándo fue la elección de los concejales?
28 de octubre pasado.
28 de octubre. Se eligió, la primera mayoría fue Claudia Barrientos.
Sí.
Y por el famoso, las coaliciones y todo,
sistema arrastró, proporcional.
Exacto, arrastró a Andro Mimisa. Siendo que otro candidato tuvo más votación que Andro Mimisa. Sí. O sea, contra eso estoy en contra. Eso es lo que no me gusta. Sí. No, no es un tema de partidos políticos, que exista RN, que exista la DC, que exista la UDI, que exista el PPD, que exista otros partidos, impecable, cada uno es libre de postular, de ser, de tener sus ideales como quiera.
Solamente un partido se inscribió con primarias legales, a pesar que la Democracia Cristiana había hecho dos meses antes primaria, acá muy, muy exitosa también, con mucha gente participando, donde salió Juan Morano candidato. Pero este sistema, la diferencia es que este sistema de las primarias del 30 de junio es un sistema regulado, justamente para que tú quieras votar por Juan Antonio Gómez, que como, claro, como un ejemplo, como un ejemplo, y por Claudio Radonich por convicción, y tú das este ejemplo. ¿Y qué pasa si no sale? Bueno, el candidato ganador va a tener que hacer todos los esfuerzos justamente de seducirte.
Claro.
A ti tiene un periodo de tiempo para poder hacerlo. Esa es la democracia. Porque tampoco puedes ser tú tan autoritario. Ah, no me gustó, me llevo la pelota, me voy.
Sí,
me explico. Tú juegas y puedes ganar o perder. Pero tienes que también ser muy leal. ¿En qué sentido? De no decirte, me voy picado, voy a quemar esta cuestión, me llevo la pelota y nadie me juega fútbol.
Claro.
Ahí viene justamente el periodo de campaña presidencial o parlamentaria, para poder a lo mejor abrazar las ideas del candidato que tú apoyabas.
Claro.
Y que los puedas transmitir de tal forma que tú puedas finalmente estar convencido de ir a votar. Eso es una cosa. Yo soy un partidario que la gente pueda ir, y por eso que me da mucha lástima que no haya tanta información con las primarias. ¿Tú sabes quién puede votar en las primarias?
Yo, por lo que tengo entendido, son los independientes y las personas que estén inscritas en los partidos que están ingresados dentro de las primarias.
En la práctica, están hablando casi el 99% de los magallánicos están invitados a ir a las primarias, porque la inmensa mayoría es independiente, o sea, no está en partidos políticos. Los independientes, que son la inmensa mayoría, van a tener dos votos, ¿sabías? Exacto. Abre los ojos de este hombre para que se... Entonces, digo que no está tan claro, porque la información no ha fluido como yo creo que tendría que haber sido. Si yo creo que participa, yo tengo que primero contar bien cómo es la historia, pues. Entonces, tú vas... tienes que ir claro que son los mismos colegios, porque estas primarias las hace el servicio electoral. En la práctica es como una elección más, una nueva elección nacional. Van a haber vocales, que lamentablemente hoy salen en el Pingüino los que van a quedar definitivamente como vocales, que le van a pagar 20 mil pesos por acudir el día domingo, que quede claro.
¿20?
15 mil eran, y si van a la capacitación que dura una hora el día sábado, son 5 mil pesos más. Finiquitan, yo espero que vayan para que también entreguen más información como la que estamos haciendo ahora, este ejercicio. Bueno, le van a entregar dos votos. En el primer voto van a estar las presidenciales, y en el mismo papel van a estar los seis candidatos, los cuatro ex Concertación, por la nueva mayoría, creo que se llama el pacto, y va a estar Pablo Longueira con Andrés Alamán. Tú dirás, pero ¿cómo? Sí, en el mismo voto van a estar los seis. Porque nosotros hemos, y en lo personal me la jugué para que los independientes también votaran, para lo que tú me estás diciendo sea más fácil, para que tú digas, oye, si te gusta Claudio Radonich, aunque tú no seas de partido, y es más, no te gusten las coaliciones, a lo mejor tú me vas a decir, sabes, tú me caes bien, Claudio, te creo a ti, aunque no soy de tu idea política.
Bueno.
Porque tú puedas ir a votar y la gente pueda participar. Y ese tema, tú vas a tener que tener el segundo voto y vas a tener que votar por mis contendores o por mí, por Claudio Radonich. El voto es...
¿A la primaria vas tú?
Gloria Vilicic y Álvaro Contreras.
Ah, perfecto.
El voto es secreto. Pero yo quiero, si voto por ti, Claudio, ¿quiero registrar en alguna cosa? Si voto por... Pero hay que recalcarlo. El voto es totalmente secreto. Pero nadie sabe por quién votó y no queda ninguna cosa extraña.
Es lo mismo que ha sido en toda la historia. Uno queda registrado que yo fui a votar porque está mi carnet.
Nada
y
más.
Ya no, ahí está la huella, o sigue la huella digital.
Sí. ¿Puedo votar en esta? Por supuesto que puedo votar también en esta primaria. Entonces,
siempre y cuando no haya votado por... no haya firmado porque se fuera a la elección Marco Enrique Minami. ¿Escuchó el problema que hubo en la mañana?
No.
Que hubo la escoba con Marco Enrique Minami.
¿Qué pasó?
Lo que pasa es que mucha gente no puede votar esta vez. Porque gente que el año 2009 votó por la inscripción de Marco Enrique Minami, candidato a presidencial,
se fue a PRO.
Los ingresaron automáticamente al partido PRO.
Ya, eso también yo me he encontrado con varios vecinos que se han encontrado con la sorpresa, yo soy militante. Entonces le dije, pero ¿cómo? Yo nunca me inscribí en nada. Entonces muchas veces hay unas campañas públicas que no son claras y directas, y esas firmas las siguen ocupando para fines que de repente uno no sabe, básicamente vincularte en partido político. Bueno, pero finalmente a lo que voy, esta información de las primarias es la forma que hay de poder participar. Yo espero que la gente participe y haga un llamado a los magallánicos que se la jueguen, que no le impongan candidato, pero sí, en lo que yo espero, que los 160.000 habitantes sean los que vivan mejor dentro de todo el país. Así que confíen en mí y les pido que me den ese voto el día 30 de junio.
Gracias por acompañarnos, Claudio.
Muchas gracias por esta extendida entrevista y espero verte, si no vas a votar en estas primarias, en noviembre, pues.
Sí, no, para noviembre voy a estar, sí, tengo que regularizar.
Y suerte en Cerro Sombrero, pues, para que conozcas Primavera.
Sí, ahí vamos a conocer Primavera por fin.
Oye, que tengan un muy buen día, un abrazo a todos, muchas gracias.
Ahí estamos conversando con el precandidato Claudio Radonich.